Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Guillermo Jan Alfonso comparte con un grupo de Faith Walkers acerca de su aprendizaje durante la pandemia de COVID-19. Esta conversación fue originalmente grabada en mayo del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo sé.
Bienvenidos, estamos en nuestro evento, en nuestra conversación semanal, caminando junto a Tranquilas Aguas. Es un espacio que está auspiciado por Faith Walking en español, en el cual buscamos aprender en comunidad. Es un espacio semanal, nos reunimos normalmente media hora antes de la transmisión en vivo y tenemos un espacio de práctica en silencio juntos, silencio, oración. Y el deseo de este espacio, o la intención de este espacio es aprender. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en medio de toda la pandemia y la realidad que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Cómo Dios nos está formando a través de esto? Así que bienvenidos. Tenemos hoy la presencia de un invitado especial. Yo lo voy a entrevistar y luego le voy a dar el espacio para que él comparta lo que él está aprendiendo. El pastor Guillermo Jan Alfonso. Él es el pastor de la Iglesia de Dios del Sinaí. Él y su esposa, de hecho, Kenia Nolasco, están involucrados en la iglesia en República Dominicana ya por algunos años. Probablemente, no recuerdo si fue el 2014, cuando conocí a Guillermo y a Kenia por primera vez en un retiro de Faith Walking Dominicana. Y recuerdo muy claramente la conversación que tuvimos en medio del retiro, un almuerzo, un desayuno, una de las comidas del retiro. Y qué hermoso es ver, después de tantos años, el testimonio de la obra de Dios en ambos. Ambos han caminado en esta formación, pues, y nos hemos conocido. He visto, pues, cómo Dios los ha formado y, de alguna manera, también he tenido el placer de ser su amigo, ¿verdad? Así que creo que esa es la mejor carta de presentación. Guillermo, he podido estar con ellos en Dominicana, he podido estar en su casa, he visto la obra y el amor que hacen. Guillermo está también involucrado con un movimiento de transformación de la comunidad en República Dominicana. Tiene que ver con escuelas y colegios. Y yo sé que probablemente, Guillermo, tú nos puedes decir algo más acerca de eso. Así que, sin más presentaciones de Guillermo, ¿qué te parece si arrancamos y nos cuentas un poquito cómo o algo más de ti? ¿Qué es lo que tú quisieras decirnos que nosotros debemos saber? Bienvenido.
Sí, gracias, Marcos. Sí, gracias por invitarnos a compartir contigo en este espacio que has creado para que juntos podamos reflexionar en comunidad y aprender qué es lo que hacemos en la comunidad Faith Walking, estar en constante aprendizaje y qué bueno que lo hacemos de manera intencional. Estás diciendo que qué cosa más quisiera compartir de mí y específicamente acerca de mi nombre. ¿Sabes, Marco, que inicialmente mi nombre con el que yo crecí fue William. Hasta los 11 años, todos me llamaban William. Y no fue cuando en la escuela un día el profesor dijo que mi nota de calificación no me pertenecía a mí o el acta de nacimiento, uno de los dos, posiblemente no era mío. Y yo le pregunté por qué, entonces él me dijo que aquí decía Guillermo en el acta de nacimiento y la nota decía William. Y ahí fue que mi papá me aclaró que Guillermo era yo. Y lo interesante de esto es que Guillermo en inglés es traducido como William. Es lo más sorprendente. Y cuando estoy caminando en la calle y oigo que vocean William, estoy pensando que es alguien que me conoce, me está llamando a mí aún. Muchos años después, todavía me cuesta acoplarme con Guillermo. Creo que no sabías eso. Y la otra cosa es que realmente me formé primero, mi primer oficio fue en el área de sastrería. Aprendí desde muy niño, después de que murió mi mamá, aprendí a coser. O sea, pensé que iba a ser sastre porque mi mamá era modista y me encantaba esto de hacer ropas y cosas así. Y aprendí sastrería, pero mi papá me animó y me motivó para que aceptara un empleo como maestro de educación primaria. Y así entonces terminé convirtiéndome en un profesor y graduándome en una licenciatura en ciencia física y matemática. Por lo que actualmente mi ocupación es ser profesor. Y como decías, estoy sirviendo para Sinergia FLT, sirviendo hace unos años lo que antes llamábamos COCREF, se ha convertido en Sinergia FLT y ahí estamos como director de programas. Estamos acompañando a directores, maestros en el área de capacitaciones, formación de líderes. Básicamente, Sinergia FLT es conocida como una organización que trabaja en el desarrollo de líderes. Y lo otro que ocupa nuestro tiempo también, y de una forma muy alegre, nos sentimos muy contentos de esto, es de acompañar a mi esposa Kenia Nolasco en el ministerio pastoral. Nosotros estamos sirviendo en la comunidad de Cristo Rey, en el Distrito Nacional, la capital de la República. Ahí estamos sirviendo en una iglesia, una pequeña iglesia, y nos reunimos un grupo de hermanos para servir a esta comunidad que se llama Cristo Rey en la República Dominicana.
Excelente, muchas gracias, Guillermo. Ahora me voy a confundir, no sé si llamarte William o Guillermo. Pues muy bien. Pues Guillermo, tú has crecido un poco, has crecido bastante en un entendimiento de la formación espiritual. Y cuando digo eso, no me refiero a un entendimiento intelectual, sino más bien una experiencia. Te has convertido en un entrenador, en un facilitador de espacios que generan esto. Y pues en medio de todas las actividades que tienes y todas ellas buscan de alguna manera traer el reino de Dios. Sé que todo eso, sé que Sinergia, sé que el ministerio pastoral tienen y buscan eso. ¿Cómo te ha afectado esta realidad de la pandemia? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué cosas han cambiado en tu vida? ¿Cómo ha afectado eso tu vida personal, tu vida laboral, tu vida de servicio?
Sí, Marcos, la verdad es que día antes de que se anunciara lo que le llaman la cuarentena, o sea, el quedarse en las casas, primero tenía mucha confusión. Yo conversaba esto con mi esposa durante varios días y me preguntaba qué es lo que estaba pasando en el mundo, porque veía la noticia. Los cierres de aeropuertos, el confinamiento, el quedarse en las casas, las personas haciendo compras por el montón. Y nosotros, por ejemplo, aquí en casa, nos resistimos a correr hacia la tienda, a hacer compras por muchos días. Y esto para mí realmente fue muy confuso. Pero a medida que se hacía realidad ya lo de la cuarentena, en cuanto al trabajo, nosotros realmente tuvimos muchos cambios que tanto afectó el trabajo como normalmente llevamos un proceso en el trabajo, como la iglesia, pero en lugar de disminuir el nivel de trabajo, lo que hizo fue que tanto en la iglesia como en la organización, lo que hizo fue incrementar nuestras actividades. Y lo que hemos hecho durante este tiempo de la cuarentena fue tratar inicialmente de ocupar a la comunidad de fe de la iglesia para evitar que los hermanos estuviesen distraídos o creciera su nivel de ansiedad por todo lo que implicaba esto nuevo, la pandemia. Y realmente nosotros creamos espacio de formación de manera intencional con los hermanos. Y allí estábamos procurando, y hemos estado haciendo eso, de mantener los hermanos ocupados en algo que pueda ayudarle en su formación, que se forme y se edifique el carácter de Cristo en sus vidas. En cuanto al trabajo, realmente fue algo que inmediatamente en Sinergia nosotros decidimos tomar algunas acciones para orientar a los maestros y a los directores para ello orientar a sus maestros. Y por la gracia de Dios no hemos tenido noticia de situaciones entre nuestro equipo de trabajo, pero que podemos es darle gracias a Dios porque aproximadamente un 78% de los estudiantes de la escuela a la cual servimos están manteniéndose conectados con la escuela por diferentes plataformas y están siendo asistidos académicamente. O sea, el proceso académico no se ha detenido en esas escuelas, pero hay otro 22% que está fuera de cobertura, y esta es la parte triste de todo este proceso. Aunque podemos celebrar que un 78% está conectado, pero es triste saber que tenemos un 22% de estudiantes que no están teniendo acceso a prepararse académicamente, o sea, a sostener el programa de formación. Entonces, nosotros de alguna forma no hemos podido descubrir la forma de darle soporte a estos estudiantes sin que se estén exponiendo ellos o exponiéndose el personal o los maestros. Entonces, esto es algo para orar. Pero en cuanto a la familia, estamos tranquilos. Nosotros, tú sabes que yo soy el mayor de 10 hermanos. Mi papá tiene 81 años. Él está viviendo en San Pedro Macorís con mi madrastra y yo vivo aquí en Santo Domingo con mi esposa Kenia y nada más está uno de los hijos míos en la casa con nosotros. Pero mi papá ya tiene 81 años y para él a veces es un poco incómodo quedarse en la casa, y esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos. Pero normalmente con una llamada le aliento, le pregunto cómo estás y le invito a considerar evitar la tentación de salir a la calle, o no evitar la tentación, sino de no responder a la tentación, porque la tentación siempre está. Pero él está tranquilo. Y en cuanto a lo personal, con mi esposa, nosotros teníamos planes de mudarnos. Ya para este mes deberíamos estar en nuestro propio apartamento. Y todo esto se paró. Y hasta ahorita no tenemos información de cuándo se van a retomar todo lo que son las gestiones para la entrega del apartamento y creo que todavía le faltan algunos detalles, por lo que esto se prolongó y estamos en espera. Y la parte que también siento que podría decir que ha sido sensible para nosotros tiene que ser, tiene que ver con el contacto físico con los hermanos de la iglesia, la familia. Aunque nosotros durante este tiempo de la cuarentena, en cuanto a mi familia, mis hermanos, hemos encontrado forma creativa de mantenernos conectados, inclusive hasta jugar. O sea, nosotros hemos sacado tiempo para jugar con la plataforma de Zoom, usando Zoom como pantalla para todos y nos divertimos. Inclusive celebramos un cumpleaños recientemente de manera virtual. Pero algo que me lastimó mucho recientemente fue durante la visita de una hermana de la iglesia que había venido a recoger una, lo decimos abejón aquí en Dominicana, es una máquina para recortar, quería recortar a su hermanito. Y cuando ella se fue, después que le entregamos la máquina, manteniendo la distancia social, que se le dice, después que yo le entregué la máquina, ella se había ido, se había retirado. Ella me escribió y diciéndome que realmente me chocó mucho esto. Ella me dice, pastor, yo quería abrazarle. Y realmente cuando leí eso me brotó lágrimas. Y yo le dije a ella, debiste hacerlo porque yo también quería abrazarte. Y esas son de las cosas que estos tiempos del aislamiento social de alguna forma están afectando muy sensiblemente a muchas personas. Nosotros, por la gracia de Dios, podemos sobrellevarla, pero yo sé que muchas personas están siendo afectadas de manera significativa por este proceso.
Sí, sí. Pues escucho y me doy cuenta, Guillermo, que en medio de esto has tenido más trabajo, ¿verdad? No eres el único. Cuando hablo con pastores, escucho normalmente esa historia, ¿verdad? La pandemia no es que me ha quitado el trabajo, me ha dado más trabajo. Y es al revés, ¿verdad? De lo que otras personas han tenido. Espacio y tratar de llenarlo. Ni el exceso de trabajo ni la falta completa de actividad son buenas. Pero, y escucho también las formas creativas, el contacto con tu familia y esta experiencia que cuentas con nuestra hermana de la iglesia. ¿Qué ha sucedido en ti en medio de esto? Es decir, probablemente el exceso de trabajo también ha producido ciertas cosas. Y pregunto, ¿hay personas que de alguna manera han encontrado cosas muy positivas en medio de la pandemia, verdad? ¿Hay otras personas que no? Tiene que ver tal vez con personalidad o con circunstancias muy específicas, ¿verdad? Si alguien ha perdido a un ser querido, obviamente las cosas son diferentes, pero en lo interior, en tu vida espiritual, en tu alma, ¿qué has sentido que ha producido este tiempo?
Bueno, Marco, realmente yo explorando cómo he estado viviendo este tiempo, aparte de todo lo que ha implicado, como dice, respecto al nivel de trabajo y ocupaciones, una de las cosas que he sentido que ha producido de manera acentuada en mí es tratar de vivir en gratitud de manera intencional. Durante los primeros días de la cuarentena, era muy persistente, incluso en el discurso del presidente para anunciar todo lo que iban a ser las medidas del estado de emergencia. Él citó a Crónica y este pasaje se hizo muy famoso en diferentes contextos acerca de si se humillara el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y yo podía ver esto en todo lugar y lo que vino en mí fue una pregunta. ¿Realmente tenemos capacidad de ser agradecidos frente a Dios si no podemos ver su misericordia en medio de todo este proceso? Entonces me vino a la mente, ¿y qué pasó con Juan 3:16 que habla acerca del amor de Dios? Que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces estaba explorando un mundo que está preocupado en cuanto a si Dios se humillara el hombre, si se humillara. Entonces me preguntaba a mí mismo, ¿de qué manera puedo yo expresar gratitud en lugar de estar preocupado por la misericordia de Dios? Porque si estoy preocupado por la misericordia de Dios, no la voy a reconocer en mí, no la voy a reconocer en mi entorno, no la voy a reconocer en lo que estoy viviendo, en lo que estoy experimentando. Por lo tanto, lo que decidí en ese tiempo, en este momento, decidí vivir en gratitud de manera intencional. Entonces, y lo que estoy haciendo es, normalmente es intentando ver cuántas cosas buenas están pasando. Y eso, he podido experimentar eso de manera maravillosa. Y cada una de esas cosas de ella, lo que hago es reconocer cómo la misericordia de Dios está siendo nueva cada mañana para nosotros. La otra cosa, Marco, que he visto estar... que he visto durante este tiempo y tuvo que ver específicamente con un momento en el que yo fui para la tienda con mi esposa. Decía que había evitado todo este tumulto que se daba en la edad, me resistía a eso, pero un momento tuvimos que ir en los primeros días ya de la cuarentena, tuvimos que ir a la tienda y mientras estábamos en la tienda, era el primer día con fila y toda esa cosa, las mascarillas y entonces, en un momento, simplemente me sentí ansioso. Y mi esposa estaba por otro pasillo, yo estaba en un pasillo, ella me dijo, haz la fila en lo que yo vengo. Entonces, después, ella me estaba pidiendo que me cambiara a otra fila. Entonces, la otra fila avanzaba. Y de repente, yo sentía que me estaba poniendo ansioso. Y no me conocía. Yo podría decir que no me reconocí por la forma en que ya estaba respondiendo. Estaba molesto. Realmente estaba muy molesto. Y cuando entonces vamos saliendo, mi esposa me dice que va para la farmacia. Eso fue como, no sé, ahí fue como la gota que derramó todo. Le dije, ¿qué vas a hacer en la farmacia? Y me dice, necesito algo. No puedes esperar eso, puedes esperar. Y simplemente le dije, te espero en el vehículo, te espero. Y salí rápido, estaba muy ansioso. Cuando llegué al vehículo, reconocí inmediatamente que había respondido bajo ansiedad, que no estaba siendo yo mismo, era un comportamiento no esperado de mi parte. Y lo que hice fue inmediatamente enviarle una nota a mis hermanos. Mis hermanos tienen un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp, y le compartí una nota. Y esta nota me sirvió como si fuera como un espacio de confesión. O sea, estaba allí confesándome, estaba diciéndole a mis hermanos lo que había experimentado, cuál había sido mi respuesta, y me estaba asegurando y hacerme responsable por mi actitud en ese momento.
Vaya. Así que lo que escucho en esto, Guillermo, es por un lado que la gratitud o un esfuerzo intencional en buscar una actitud de gratitud ha sido útil para ti en este tiempo. Y pues escucho también que ha habido ansiedad, ¿no? Es interesante vernos, especialmente gracias por la honestidad, ¿verdad? Queremos aparecer bien, pero el momento de la verdad es que cuando llega la ansiedad, todos nuestros planes de ser buenos y amorosos a veces se van por la ventana, ¿verdad? Y no hay juicio ni hay condenación. El amor de Dios no está en juego.
Así es.
Es nuestra realidad. Es la realidad de... Quisieras decirnos un poco más, ¿qué hay detrás de esa ansiedad? A veces decimos ansiedad y es verdad, se llama ansiedad y es muy útil verla, pero ¿qué hay detrás o qué había detrás? Es interesante pensar que para ti fue enojo, ¿verdad? O sea, no eres el único y no eres el último tampoco en el que cuando hay ansiedad, el piloto automático de la ansiedad es enojo, ¿verdad? Uh-huh. Tú no te levantas a las 6 de la mañana y decir, hoy quiero enojarme, pero estás en medio de esto, estás en una pandemia. ¿Sí? ¿Cómo se ve la ansiedad? Tú que conoces tu propio corazón, ¿qué es lo que activó esa ansiedad en ti?
Yo pienso que, y después estaba revisando esto, qué había motivado esa ansiedad. Yo creo que fue el temor a la falta de seguridad y realmente luego analizando más profundamente y me di cuenta que era que tenía que ser responsable por dos personas, tenía que ser responsable por mi esposa y por mí mismo en el lugar y no tenía control de eso. Estaba en un espacio en el que hay un rumor de un virus que está haciendo estrago y somos conscientes de una amenaza que es real. Entonces, frente a este contexto en el que estaba, estoy con mi esposa, estoy yo, y no tengo control de la situación. Quiero tener control de la situación, pero no tengo control de la situación. Entonces, lo que más motiva mi ansiedad es que no tengo control de mi propia esposa, porque ella quiere quedarse aún un tiempo más todavía para ir a la farmacia. Y lo que finalmente encontré como respuesta a esto fue que durante esta la pandemia no vamos a salir los dos juntos a la calle a atender cualquier necesidad, sino que elegí salir solo para atender cualquier necesidad a la calle. Y ya a partir de ahí fue diferente. Podía irme, he salido y puedo estar quieto y calmado y no resulta ese problema otra vez en mí.
Interesante, ¿verdad? ¿Cómo funciona la ansiedad en nosotros? Y tú mencionas la palabra control, ¿verdad? Vivimos en la idea de que tenemos que tener el control. Y hay cosas que podemos controlar, ¿verdad? Yo puedo controlarme a mí mismo. Puedo controlar lo que digo, espero, no siempre, pero vivimos en un momento en el cual cuando no tenemos control, percibimos que no tenemos control, pues entre otras cosas lo que viene es la ansiedad, ¿no? Y el temor. Y el temor es real. El virus es real. La posibilidad es real, pero probable que esta circunstancia del virus nos ha despertado a la realidad de que realmente tenemos poco control. Dices, no, siquiera tengo control de lo que hace mi esposa. Pues la verdad es que no, ¿verdad? Yo tampoco. Y ahora es bueno darnos cuenta de cómo se activa esa ansiedad, ¿verdad? Y en Facebook hablamos de distintas maneras, entre otras el conflicto, ¿verdad? La distancia, el sobrefuncionamiento. Pongo a barrer la casa, ya limpié todo, y no sé qué tengo más que hacer. Y es mi ansiedad lo que está produciendo esa reacción. En fin, escucho entonces que, y eso es muy interesante, que en ese mismo momento tú fuiste capaz, mientras tu esposa estaba en la farmacia, de hacer algo útil para ti, me parece, eso es lo que entiendo. Tú usas la palabra confesión, ¿verdad? Y es, en lugar de quedarte ahí y un poco escondido y tratar de procesar eso solo, lo que hiciste fue buscar el apoyo de tus hermanos a través de WhatsApp, confesar, o sea, les dijiste, estoy ansioso. ¿Cómo funcionó y cómo te ayuda eso? ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo es que hiciste eso?
Bueno, realmente uno, y como decías ahorita, uno aprende a tratar de lucir bien frente a los demás, a evitar que se sepa nuestras debilidades. Pero una de las cosas, y ahorita mencionaba de cuando nos conocimos en el 2014, en julio voy a tener ya seis años ya desde que me inicié en la comunidad de FEWOKING. Y una de las cosas que he aprendido a desarrollar y a sentir libertad en hacer es ser vulnerable. O sea, a mostrar, a reconocer dónde estuve fallando y simplemente ser humano. O sea, estoy contento y soy humano, pero estoy triste, también soy humano. Me molesté, me enfadé, soy humano y compartir esto con la familia me hace libre. Entonces es una de las cosas que he aprendido en la comunidad de FEWOKING a ser libre. Y cuando somos libres en declarar lo que está oculto, en ponerlo a la luz, ya no somos presos de ese sentimiento, de esa emoción, y tan pronto aprendí que tenía ese regalo tan grande de exponer lo que me tiene, lo que en alguna forma está tomando control sobre mí, no pierdo la oportunidad de reconocerlo, de revisarlo y de ver de dónde se está activando para entonces inmediatamente exponerlo y ser libre de él.
Excelente. Guillermo, fíjate que no puedo dejar de sentirme inspirado por escuchar. Fíjate, todos tenemos familias, ¿verdad? Hermanos, hermanas. Y para algunos es más fácil, para otros no. Pero fíjate que escucho por un lado que tienes contacto con tus hermanos y son 10, ¿verdad? No es que, me imagino que no fue fácil, ¿verdad? Me imagino que hay muchas opiniones y hay muchos disgustos y muchas posibilidades para retos. Pero escucho que juegas con tus hermanos, incluso en esto. Es decir, hay una relación cercana. Y es ahí en donde tú escogiste decirles, hey, estoy enojado. No sé cuántos pastores podrían decidir estar en una entrevista con personas que no conocen, que van a poner en vivo en Facebook y que probablemente se va a convertir en un podcast de la comunidad a la que pertenezco, en donde yo voy a decir, ah, pues sí, el otro día estaba aquí, me enojé con mi esposa. no puedo dejar de sentir esa humanidad y al mismo tiempo no puedo dejar de sentir que esa humanidad me inspira porque al final del día yo me veo más en esa historia que en una historia de perfección. O sea, ¿verdad? Me veo más en la historia de Guillermo sintiendo ansiedad, temor por no estar en control y en las realidades del matrimonio, ¿verdad? De tener que lidiar con eso y sentirse enojado. Me veo ahí. Ahí se encuentra Marcos más a menudo que en el Marcos perfecto que funciona y que aparentemente lo tiene todo en control, cuando realmente no tiene nada en control, ¿verdad? Así que no puedo ver, y que sean tus hermanos, ¿verdad? Que sea tu familia. Me parece que ese es el diseño de una familia. ¿Cuál crees que es el impacto? Sí, a lo mejor lo sabes, a lo mejor es simplemente una suposición. ¿Cuál crees que es el impacto de eso? De tú enviando un texto a tus hermanos para decirles, estoy en medio de esto. No sé qué les dijiste, oren por mí, o simplemente compartiste. ¿Cuál fue el impacto? Cuéntanos, ¿qué les dijiste y cuál crees que es el impacto de eso para ellos?
Realmente no pedí que oraran por mí, pero solamente le compartí mi estado emocional del momento, cómo me sentía. Y quiero decirte que también creo que fue posiblemente en la primera reunión que estuvimos con el liderazgo de la iglesia, ya vía Zoom, le compartí esto también. O sea, saqué un momento para que pudiéramos reflexionar juntos, qué estábamos sintiendo, qué estábamos experimentando, y le compartí esta experiencia que estuve. Y es algo que estoy practicando con mi comunidad de fe, la iglesia, para que ellos puedan verse a sí mismos también y no considerar que hay un nivel en el que el ser humano necesita alcanzar que nunca llegará. Nosotros realmente cuanto más podemos experimentar nuestra vulnerabilidad y ser honesto completamente respondiendo al diseño de Dios al respeto, yo creo que más podemos experimentar el amor del Señor y el impacto en ello. Y yo creo que hemos estado creciendo en esto, hemos estado experimentando eso, es que también ellos son libres para, están creciendo en ser libres para desahogarse. O sea, como nosotros decimos dominicana, para simplemente expresar la frustración, reconocer que no hay un estándar tan alto, porque soy el hermano mayor y muchas veces los más pequeños pueden mirar un estándar como demasiado alto. Guillermo es el pastor, Guillermo es el director del programa y puede llegar a creer que Guillermo está ocupando un nivel inalcanzable para nosotros. Pero cada día procuro mostrarle que Guillermo es tan humano como ellos. Guillermo, nosotros decimos, mete la pata tanto como ellos. y cuidados y más, y que Guillermo solamente lo que hace es que es un beneficiario, tanto como ellos, de la gracia de Dios. Es todo eso y es algo que yo creo que estamos aprendiendo bastante bien.
Qué hermoso escucharlo, realmente, Guillermo. Qué hermoso escuchar que puedes ser tú mismo. No tienes que fingir ser quien no eres con tu familia. Y que puedes ver, y parece que ellos pueden ver también, que podemos ser nosotros mismos. Y que yo siempre lo digo de esa forma, el amor de Dios no está en juego. Y la verdad es que ojalá pudiéramos decirlo siempre también, que mi amor no está en juego, ¿verdad? Ojalá le pudiese decir yo a mi hijo que pues vas a meter la pata, o metes la pata, o yo meto la pata, y nuestro amor no está en juego. Sí. Fíjate que en psicología hablan del attachment, no sé cómo traducir la palabra, cuando los niños generan esta conexión con su madre, ¿verdad? Y es bastante más complejo, pero lo que forma esa conexión, ese enlace, es de hecho la posibilidad de conectarse y desconectarse. Conectarse, o sea, saber que la conexión está ahí para regresar. Que hay momentos de ansiedad en donde hay desconexión y que no se trata de explotar y hacer algo terrible. Eso sucede cuando hemos dejado acumularse demasiadas cosas. La explosión llega a ser terrible. Pero cuando somos capaces de procesar eso, de expresar y no dejar eso guardado, ¿verdad? Empezamos a descubrir que simplemente somos seres humanos, ¿verdad? Y realmente el amor no está en juego. El amor no es condicional. Así que...
Yes.
Una pregunta más. Me encantaría dejar espacio ahora para que otras personas puedan hacer preguntas, pero una pregunta más en general que nos puedas ayudar, Guillermo, es ¿qué estás aprendiendo de ti? ¿Qué estás aprendiendo de Dios en medio de todo esto? Venimos de tú sabes, en la comunidad de Faith Walking tenemos la certeza de que no hay momentos sin Dios, no hay espacios sin Dios, no hay sorpresa para Dios, ¿verdad? Y Dios lo puede utilizar todo para formarnos, ¿verdad? En este proceso. ¿Qué estás aprendiendo de ti, de Dios?
Sí, Marcos. Sabe que hace, bueno, podría ser tal año, creo que fue la primera vez que escuché la expresión de ti de que no somos Dios para las personas, no somos Dios. Y es algo que asumí, lo repito. Sin embargo, a veces, de alguna forma, uno procura mostrarse como Dios, tratando de tener control. Y hablábamos de esto. Una de las cosas que he aprendido durante este proceso realmente es que no tengo que tener el control absoluto de las cosas. Y como te decía, lo repetía muchísimo que no se dio, pero a veces trataba de tener control sobre las cosas, trataba de tener control sobre las agendas, trataba de tener control sobre lo que se había planificado, de cuándo se iban a hacer las cosas. Y de alguna forma uno está como tratando de jugar a ser Dios y queremos asegurarnos de cada proceso, de que el proceso se está llevando de manera lineal, estamos teniendo los resultados previstos y por aquí tiene que ser. Entonces, pero de la misma manera también, la falta de cumplimiento a lo que se ha acordado o lo que se ha planificado, terminamos entonces pensando, considerando que hemos perdido el control. Hemos perdido autoridad sobre los hijos, sobre los compañeros del trabajo, sobre los hermanos de la iglesia, porque las cosas no se están llevando de la manera lineal como nosotros lo tenemos previsto. Entonces, lo que he visto durante este tiempo es que simplemente Dios es el que tiene el control de los procesos. Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo que estoy aprendiendo es hacer simplemente a ver que Dios puede darle un giro a las cosas o puede permitir que un giro se dé sin ni siquiera ser planificado por uno mismo, pero que por de alguna manera alguien no hizo lo que se esperaba que hiciera o de la manera que se esperaba que lo hiciera y la cosa simplemente tiene un giro, pero Dios va a conducir esto para bendecir a todos. Y lo que he aprendido es a soltar, o sea, tratar de esperar las cosas. Estoy esperando que la cosa suceda, pero estoy tratando también de aprender a soltar.
Sí, vaya. Qué difícil es esa parte, ¿verdad? Parece que la gran parte de nuestra vida, lo que hemos aprendido intencionalmente, lo que nos han dicho que tenemos que aprender es no soltar, ¿verdad? Es a controlar, es a hacernos, es a hacer bien las cosas, a ser buenos administradores. Y es útil.
Es útil, claro.
Sí, es útil recordar que hay un espacio para eso, ¿verdad? Sí. Hay un autor que habla, dice, la primera mitad de la vida, lo que aprendemos es a controlar, ¿verdad? A controlarnos nosotros. Uno piensa en un niño y cómo un niño empieza a controlarse a sí mismo, ¿verdad? Y luego llegamos a un momento en la caminata espiritual en el que la lección es inversa. Aprendemos a dejar ir, a soltar. Y nos damos cuenta, al igual que tú con tu ansiedad, de cuánto temor tenemos, de cuánto poco confiamos en nada más que en nosotros. Y eso se convierte en un espejo de nuestra vida, ¿verdad? Yo siempre lo digo, y esto suena muy terrible, ¿verdad? Pero es verdad. Toda nuestra vida, en un momento dado, es una práctica de dejar ir, de soltar. Llegará un momento en que dejaremos ir. El dejar ir final es el dejar ir nuestra vida, ¿verdad? Sí. Y será un momento en donde tendremos que confiar. Uh-huh. Ya, todos estos momentos de dejar ir son momentos de práctica, ¿verdad? Práctica para
todo. Seguro.
Excelente.
Con este dejar ir, Marcos, en las últimas reuniones que hacemos con la familia, de la cena y esto, he estado tratando de hacer la práctica de la bendición a la familia. He notado que en nuestra cultura difícilmente las personas están tomando la oportunidad para bendecir a su familia. De alguna forma no queremos dejar ir, o sea, no queremos despedirnos. Y sería para mí triste dejar ir mi vida, salir de esta vida sin haber bendecido a mi familia. Y cada vez que tengo la oportunidad como hermano mayor, declaro una bendición sobre toda mi familia, porque podría ser la última. Entonces, este dejar ir es algo que estoy tratando de abrazar, que cuando llegue este momento simplemente podamos dejar ir.
Sí. Wow, eso es muy profundo, Guillermo, muchas gracias. Pues muy bien, en los últimos minutos, 15 minutos, me encantaría pues invitar a las personas que están participando a hacer cualquier pregunta, comentario. ¿Qué es lo que, qué pregunta tienen para Guillermo? ¿Qué comentario? ¿Cómo esta conversación ha despertado algo en ustedes?
A mí me gustaría preguntarle, en estos momentos en donde pues hay tanta preocupación, no solamente uno se preocupa por las personas cercanas, sino por todo, ¿no? Y que hay tanto bombardeo de información por todos lados sobre todas las cosas. Frente a eso, ¿usted cómo ha aprendido a manejar eso? ¿Se ha olvidado de noticias? ¿Está viviendo en la casa nomás desconectado? ¿Cómo ha manejado esa parte?
Bueno, ciertamente, como estás diciendo, tenemos información por todos lados. Pero una de las cosas que estoy haciendo de manera intencional tiene que ver con mi práctica de disciplina espiritual que había asumido ya hace mucho tiempo. Normalmente tengo el tiempo de reflexión, un breve tiempo de reflexión. Tomo un pasaje de las Escrituras, no es para hacer teología, es solamente para mi tiempo de silencio y meditación personal. Y luego escribir sobre lo que he reflexionado sobre esto, y esto voy a utilizar esto para el resto de mi día. O sea, es lo que va a servir para nutrir mi pensamiento, para nutrir mi espíritu durante el resto del día. Entonces, en nuestras reuniones con los hermanos de la iglesia, el consejo ha sido en esta dirección también. El apóstol Pablo nos invita a meditar en las cosas que tienen virtud. Dice que si hay alguna virtud en ella, en esto meditad. Normalmente a todos nos llegan montones de informaciones y esas informaciones también llegan a todos los medios que con los que yo cuento. Ahora yo elijo qué cosa voy a seguir escuchando. En los primeros 5 segundos yo decido si voy a seguir escuchando eso y decido si es algo digno de compartir. Lo primero es que decido si lo voy a seguir escuchando. Y después ni siquiera lo voy a compartir si no es algo que tiene virtud. Por lo tanto, todas las noticias catastróficas y todo ese tipo de cosas, yo se lo digo a los hermanos de la iglesia, vamos a meditar en lo que tiene virtud. La palabra virtud tiene que ver con algo que tiene capacidad para producir algo bueno. Entonces, cualquier cosa que no tiene capacidad para producir algo bueno, es algo que no amerita que sea considerado por nosotros y no meditar en ella. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que nutrimos nuestro corazón, nuestros pensamientos, eso va a ser de nosotros. O sea, dice tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Entonces, es lo que en mis prácticas he tratado de hacer todo el tiempo. ¿En qué voy a meditar? Voy a meditar en lo que tiene virtud.
Perfecto, gracias.
Es una elección, ¿verdad?, la que haces, Guillermo, y me gusta nada más. Eso es lo que yo hago, resalto, es que en circunstancias como la que vivimos y muchas otras, culturalmente estamos bombardeados. Hernando, el comentario es muy útil. Estamos bombardeados ahora con la pandemia, es verdad. Pero también es verdad que todo el tiempo estamos bombardeados. Y con la pandemia, bueno, el cerebro está más atraído hacia lo negativo. Entonces, todo lo que es negativo es como las noticias sensacionalistas, ¿verdad? Captan más y la gente trata de buscarlo. El punto es, todo el tiempo estamos ahí. Y lo que escucho, Guillermo, que tú dices, es que parte de tu práctica espiritual es ejercer una elección, la libertad de elegir. Esto es bueno, esto no es bueno, ¿verdad? Me parece muy, muy útil.
Sí, y sobre todo en estos momentos, Marcos. O sea, hay momentos en los que yo me doy libertad de explorar algo, ¿ok? Y considerarlo. Pero en estos momentos en los que las noticias sensacionalistas son las que están siendo motivo para compartir, la gente está mirando conspiración, la gente está mirando montones de cosas y de alguna forma no son momentos para dar oportunidad a tener mayores implicaciones sobre cosas que van a traer aflicción al espíritu, ¿bien? Entonces, simplemente es un tiempo en el que nosotros tenemos que ser selectivos intencionalmente en buscar con qué podemos favorecer el alma, con qué podemos favorecer el espíritu. Y esto implica alimentar bien al espíritu, no alimentarlo de toda la chatarra que está viniendo. Está bien que de vez en cuando no se coma, qué sé yo, uno frito con muchísima grasa, ¿verdad?, para saborear. Pero hay momentos que hay demasiada grasa. Tenemos que evitar un poco de grasa.
Excelente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Guillermo, ¿cuál? Creo que tú has hablado de elegir, ¿verdad? Elegir en qué pensar, ¿verdad? El pasaje de Filipenses viene a mi mente. Y también creo que nos has dicho, es importante ser vulnerables, ¿verdad? No tratar de esconder las cosas, no ser dioses, es parte del aprendizaje. ¿Qué más les dirías a las personas? ¿O qué les estás diciendo a las personas de tu comunidad que es útil en este tiempo?
Bueno, yo pienso que un tiempo como este, que que las razones para preocuparse están, son evidentes, son reales, o sea, no es una, no es un invento, la amenaza está ahí, ¿okay? La incertidumbre económica, la necesidad de provisión propia o de incluso de la comunidad con la que estamos sirviendo, son hechos innegables, no podemos esconderlo. Pero, ¿qué cosa puede ser útil durante estos días? Yo pienso que lo primero es ir a la palabra de Dios. Yo pienso que alimentarnos bien la mente es una de las que debemos procurar. Los salmos tienen muchísimos pasajes, o sea, muchos de los salmos son momentos en los que el salmista puede libremente proclamar o por lo menos compartir el momento en el que está viviendo. Hay el Salmo 143, los estaba viendo el otro día y el salmista decía que se sentía seco. Y explorar eso, declararlo, yo pienso que es algo que debemos hacer en comunidad, pero también ver lo que nos dice la palabra. El apóstol Pedro nos aconseja, y meditaba en esta mañana, fue mi versículo de reflexión, echando toda vuestra ansiedad sobre él, como dice el apóstol Pedro, porque él tiene cuidado de vosotros. Y yo pienso que una de las cosas que nosotros podemos hacer, que puede ser útil para nosotros, es ir hacia la Escritura. La otra cosa que yo recomendaría, Marco, es que hay que ejercitar la gratitud. Yo pienso que muchas veces la mayoría de la gente no tienen espacio para ejercitar la gratitud. Están tan inquietos por lo que le está afectando, por lo que le está faltando, pero no pueden explorar, no pueden ver lo que Dios está haciendo. Entonces, tomar tiempo para meditar en qué es lo que Dios está haciendo en medio de esto y cómo podemos expresar gratitud, qué cosa por la cual da gracia. Yo pienso que es algo que puede ser muy útil para nosotros. Y una cosa, bueno, creo que lo hablamos ahorita y es útil, yo pienso, mencionarla nuevamente, es evitar las noticias catastróficas, tratar de no seguir esta corriente, buscar las informaciones que dan esperanza, buscar las palabras que dan quietud, las palabras que ayudan y alimentan el espíritu. Y yo diría una cosa más, yo creo que en estos días podemos ir a varios extremos. Están las series de televisión. Hay gente que en estos días están en cama, en la habitación, que están horas, todo el día viendo series. Otros están el día entero conectado a su dispositivo trabajando. Un balance, yo pienso que es muy es útil en este tiempo. Un balance entre el trabajo, descanso, recreación, buena alimentación, ejercitarse, tiempo de meditación. Yo pienso que hacer un balance entre todas estas cosas pues va a mantener a nuestro espíritu en quietud.
Excelente, Guillermo, gracias. Son excelentes sugerencias. Estar en la Escritura y practicar la gratitud, evitar las noticias catastróficas o ansiosas, dejarse llevar por la corriente. Y eso es verdad, es muy útil. No se trata de pensar que las cosas no están sucediendo, pero saber dónde la ansiedad está siendo utilizada por los medios para llamar mi atención, ¿verdad? Y ese es lo que sucede. Y el balance. Y no puedo sino pensar, hemos estado teniendo reuniones los martes, unas series acerca de cosas útiles para nutrir nuestra alma. La semana pasada, esta semana hablamos acerca de la gratitud. Hay un podcast acerca de la gratitud como una práctica espiritual, cómo trae alimento al alma. el cuidado personal, en dónde está el descanso, la alimentación, el ejercicio. Así que todos estos son buenos recursos que están disponibles también para las personas interesadas en el website de Faith Walking. Luz escribe una pregunta. ¿Cómo logras dejar ir las cosas? ¿Qué te es útil para dejar ir? Es una pregunta que probablemente nos va a tomar más de los 2 minutos que tenemos, pero es una excelente pregunta. ¿Cómo practicas dejar ir?
Yo creo que un ejercicio que iniciamos esta sesión antes de salir en vivo a hacer tenía que ver con dejar ir, ¿okay? O sea, recibir y dejar ir. Tomamos el aire, ¿ya?, que nos da la vida, y luego lo dejamos ir, confiando en que el Señor nos lo regresa. Y dejar ir es un ejercicio que nos cuesta, porque decía Marco ahorita que somos formados para retener, para atarnos a las cosas y asegurarnos de las cosas, tener el control sobre ella. Pero cuando nosotros empezamos a ver de que tratar de tener control sobre las cosas lo que nos hace es crearnos más preocupación, lo que nos hace es crearnos más ansiedad, lo que nos hace incluso, diciéndolo de una manera simple, es involucrarnos en mayores problemas. Y cuando entonces reconocemos que poniéndole en la mano del Señor, el Señor tiene formas tan creativas de simplemente devolvernos las cosas, como nos devuelve el aliento cada día, pero no solamente de devolvernos las cosas, sino de que en la mano de Él las cosas aún funcionen y puedan florecer mucho más alto del que nosotros pudiéramos llevarlo. Y finalmente nosotros podemos ver que podemos participar al lado de eso y viendo que el Señor lo está floreciendo. Y eso, yo aprendí esto con mi hija, yo he compartido esto con Marco. Cuando mi hija decidió casarse, para mí eso fue lo terrible, porque ella era apenas una niña. Yo quería que ella primero se graduara de la universidad y todo esto. Y después, con el tiempo, que ya formaba parte de la comunidad de Fevoque, ella me pedía perdón y yo le pedía perdón yo a ella. Ella me decía, ¿por qué tú a mí, papi? Y yo le decía, es que yo no entendí que yo solamente estaba para acompañarte. Le cuento de manera simple, mi hija ya está lista para graduarse, va a presentar el tesis en estos días, y mi hija tiene una niña que es mi bella nieta, yo digo mi nieta preferida porque es la única, pero es una bella nieta, ha atendido su hogar, trabaja y lo está haciendo todo con mucho éxito. Lo que yo pensaba que era imposible que ella pudiera hacer con tantas ocupaciones. Entonces, lo que he visto es, cuando nosotros simplemente confiamos en el Señor, confiamos que el Señor está en control sobre las cosas y Él nos ama muy por encima de lo que nosotros podemos amarnos y amar a los demás. También ama a los demás muy por encima de lo que nosotros podemos creer que amamos a los demás. Entonces, podemos ser simplemente libres y dejar todo en la mano del Señor. Dejar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre nosotros.
Excelente. Muchísimas gracias, Guillermo. Excelente respuesta. Qué hermoso es poder ver qué difícil es aprender eso. Pero podemos aprender. Estamos diseñados para aprenderlo. Así que, pues estamos a tiempo ya. Muchísimas gracias, Guillermo, y a todas las personas que han participado. Nada más le recordamos, estos espacios están semanalmente ofrecidos a través de Faith Walking. Pueden encontrar los links en la página web. Tenemos un tiempo de práctica, tenemos un tiempo de aprendizaje en comunidad. Y vamos a tener, empezando en el mes de junio, los días martes, en un grupo parecido a este, la misma hora, acerca de prácticas espirituales, vamos a tener 4 sesiones acerca de oración que escucha a Dios. Es un 4 principios para aprender a orar y básicamente enfocándonos en escuchar a Dios, que a veces suena extraño. Quiero darle las gracias, Guillermo. Gracias por tu sabiduría, por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado y sé que haber tomado el tiempo hoy fue una bendición para todos. Me despido y simplemente leyendo este pasaje, es una bendición. Es la bendición que nos da Dios y que de alguna manera lo único que hacemos es compartirla para nosotros y para las personas que nos escuchan. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Muchísimas gracias.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Aquí siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.